Vamos a hablar esta noche de oradores griegos. La oratoria nació probablemente de la sofística y en la confección de discursos los griegos fueron siempre los mejores. Claro, la sofística se solazaba incluso en defender posiciones opuestas con igual destreza. No les importaba si lo que uno defendía era verdadero, sino más bien la destreza con que lo defendía. La oratoria nació un poco de allí. Los discursos fueron evolucionando. Había una fuerza que empujaba esta evolución, la misma fuerza que está presente en todos los actos griegos. Es la fuerza agonal, la de la competencia. De todo hacían los griegos una competencia. La competencia sin encono, el gusto de medirse para ver quién es mejor. Y la oralidad estaba destinada también a una competencia, que era la competencia judicial. En tiempos de la democracia en Atenas, cuando los destinos del pueblo lo decidían las asambleas, la oratoria se volvió una disciplina importantísima y pronto tuvo sus profesores, su enseñanza metódica, y había un arte oratorio, incluso antes de la aparición de los métodos reglados, que existieron posteriormente, ¿no? Pero con la memoria de cada caso se extinguía también la memoria del discurso. No se pensaba en fijarlos. Solo con el desarrollo de los tribunales populares y con la habitualidad de los discursos ya se hizo costumbre conservarlos, preservarlos, reglarlos, darse cuenta de que había patrones, de que había cosas que se repetían. Y allí están, aparecen los profesores de retórica, de oratoria, y empiezan a descubrir que hay unas formas de razonamiento y le empiezan a poner nombre a los recursos del lenguaje. Estos son los famosos tropos, ¿no? Que viene de girar, pero que son... dentro de los tropos están la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, la hipálage, la alegoría, la catacresis, la anadiplosis. A todo le encontraban un nombre. A cada figura, a cada recoveco, a cada relación que existía entre las palabras, le ponían un nombre. Y los nombres son graciosos, porque quieren decir cosas muy concretas. Una hipálage, como bien sabemos, es poner... poner a una cosa un adjetivo que más bien corresponde a su usuario. Por ejemplo, hay un guerrero valeroso y entonces es la espada valerosa del guerrero. En realidad no es valerosa la espada, pero le queda el adjetivo de su propietario. Nosotros tenemos al principio del programa esa parte que dice... proféticos cuando ya es demasiado tarde, valientes cuando lejanos, cobardes cuando cercanos, bla, 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 si tal cosa. Todo eso se llama parisosis, ese encadenamiento de situaciones. Bueno, a cada cosa le habían puesto los griegos un nombre. Gracioso es aplicar esos nombres, por ejemplo, a las malas palabras y a los giros, más vulgares y groseros.
Achuscos.
Estamos en presencia de una anadiplosis, dice el profesor, después de que el alumno hubo dicho no saber qué barbaridad. Pero volvamos a los griegos. Muy pronto aparecieron los maestros que recomendaban para hacer el discurso expresiones poéticas, aunque estuvieran en desproporción con la vulgaridad del tema tratado. Ponele que el asunto judicial fuera... un perro que exoneraba sus intestinos en el patio del vecino. Bueno, se trata de un tema más bien vulgar. Pero algunos, como Gorgias, por ejemplo, que era un gran maestro, recomendaban utilizar todos los elementos del arte poético en la defensa, bien sea del perro o de la privacidad del patio. El uno diría que no hay patio que merezca que un perro sea discriminado y alejado del cariño de su dueño, etcétera, etcétera. Y el otro diría que no hay perro que bla, bla, bla. Para dar a su discurso ornato buscaban entonces los tropos a los que hemos hecho mención. Algunos se oponían a esta clase de adornos y eran enemigos de toda pompa metafórica. Entre ellos figura nada menos que Tucídides. Además de eludir metáforas, Tucídides eludía pompas escénicas. Se mantenía en pie, casi sin movimiento, envuelto en su manto, y decía un discurso, la voz conservaba siempre la misma altura y tono. No se alteraba, no enfatizaba, no utilizaba muchos tropos, pero tampoco... Se la polizaban todos. Sí. El opuesto era Cleón, que el tipo hacía usufructo del cuerpo todo el tiempo. Cuando decía un discurso, corría por toda la tribuna, revoleaba la túnica como Soledad. Dicen que se golpeaba la cadera. ¿Cómo se golpearía la cadera? Ah, ya sé cómo.
Como un caballo.
Como cuando uno juega que es un caballo. Sí. A mí me gusta mucho correr por la calle.
¡Arre!
Y voy trotando de un modo particular y mientras tanto me golpeo las caderas y las hago sonar.
¿Como de, Soledad?
No, como Soledad.
Sí, también.
Eso bueno. Yo las hago sonar en combinación con las patas. Cuidado que despierte una singular admiración.
Sí, me imagino.
Bueno, eso hacía Cleón, tenía esa costumbre. Pero ustedes saben que el maestro de todos, el mejor, fue Demóstenes, que no solo tenía un buen discurso, sino también un buen movimiento y una buena voz, ejercitaba la voz. Aquel era el famoso orador que cuando niño era tartamudo y que para curarse se ponía cantos rodados que robaba de las obras de construcción en la boca y después trataba de hablar con piedras en la boca. Si usted cree que la tartamudez se cura de esa manera, está completamente equivocado. Pero Demóstenes lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Habrá pensado, si soy capaz de superar la dificultad que consiste en decir un discurso con la boca llena de piedras, claro, etcétera.
Sí.
Así se lee este razonamiento. Detengámonos un poco más en otros oradores. A mí me gusta este, Antifón, que primero se dedicó al teatro, pero le iba mal porque era mal actor. Y entonces agarró y...
Qué raro que le haya ido mal.
¿Por qué?
Porque era mal actor.
Tiene razón. Bien. Se dedicó a otra cosa, puso una escuela de oradores.
Ah, muy bien.
Puso un cartel en la puerta que decía, se enseña oratoria.
Claro.
Y entonces, ¿qué hace? Sí. Y les enseñaba oratoria para dedicarse a los litigios o a la política. Antifón fue el primero que escribía discursos para los que los necesitaban y no podían pronunciarlos ellos. Hasta entonces, cada uno se defendía con su propio discurso. Antifón empezó a escribir discursos para otros. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Mire, dice, el vecino me afana los huevos. Me mete la mano por abajo del alambrado, por un agujero que hizo, y me afana los huevos.
¿Y qué discurso va a hacer?
Bueno. Ruge la mar contra el altísimo torreón que en el Callao mandó Felipe a edificar.
¿Y los huevos?
Después vemos cómo salió.
No, bueno, no.
Bueno, se lo tenían que aprender de memoria y lo recitaban delante de Antifón, y Antifón los aprobaba o los desaprobaba. Otro orador famoso fue Esquines, ¿no? Su padre se llamaba Atrometo y su madre se llamaba Glaucotea. Era timbalera, no es que jugara al chinchón.
No.
Tocaba los timbales en los ritos de Dioniso. Esquines tenía dos hermanos, Filócare y Afogeto, que también parece que tocaba los timbales. Los ponía en el suelo, Afogeto ponía el timbal en el suelo y se agachaba. tocar.
Sí, sí.
Bueno, apogeto, apogeto. Venía quieto a tocar los timbales. Sí. Antes de dedicarse a la oratoria, Esquines fue gimnasta y actor. Parece que tenía una voz extraordinaria. Y dice, una compañía de teatro, dice este texto, una compañía de teatro lo empleó por cierto tiempo para que representara terceros papeles en las tragedias. No había compañías de teatro en Grecia, lamento decir. ¿Qué compañías de teatro? ¿La de quién? La de Agustín Castro Miranda, la de Francisco Charmielo.
No era un negocio tampoco, ni
no había
una
compañía de teatro. Había, era distinto. Era, el teatro era una cosa incluso pública. Casi todo el mundo, o todos los ciudadanos, estaban casi obligados a pertenecer a un coro, y los coros ensayaban obras, y todos los años se presentaban obras, muchísimas, y cada año había unas obras premiadas, otras no, pero una cuestión de Estado, el Estado se ocupaba de eso, no que había una compañía, voy a poner una compañía de teatro para representar, sí. Se necesita un hombre con cara de infeliz. No funcionaba no. Así el teatro. Había un solo teatro en un lugar tan amplio que cabían todos los ciudadanos. O sea, no había un teatro en cada esquina. Ahora que tenemos timbre 4, estamos representando junto con Barton. Bueno, no era así. Bueno, ¿qué quiere que le haga? No era así.
No era así, señor.
Bueno, Esquines era el mejor de todos, pero perdió con Demóstenes. Y entonces se fue a Rodas. Se exilió, así era la gente en aquel entonces. Cuando te ganaban un concurso de oratoria, te exiliabas. Fue así el asunto, mire. Este es un discurso que sobrevivió de Esquines. Hubo tres, las famosas tres Esquines. Y este es el famoso discurso que se llama Contra Tesifón. Y acá no le fue bien a Esquines. Después de la batalla de Queronea, en que los atenienses fueron derrotados, Demóstenes formó parte de una comisión para restaurar las murallas de la ciudad. Puso sus propios ahorros, qué sé yo. Y Tesifón propuso en reconocimiento que se le diera a Demóstenes una corona de oro. Propongo que se le dé a Demóstenes una corona de oro para que todos sepamos lo macanudo que es. Y entonces Esquines se opuso y dijo en aquel discurso contra Tesifón, que era el que quería regalarle una corona a Demóstenes, que no se la regalemos nada. Pero Demóstenes defendió, naturalmente, al que le quería regalar la corona. Y lo defendió bien. El discurso de Demóstenes fue irrebatible. Perdió Esquines, se desterró de pura vergüenza a Rodas. Y fue a Rodas y le leyó a la gente el discurso que había leído él en el juicio que había perdido. Y se les voy a leer el discurso que leí el día que perdí. Y lo leyó. Bla, bla, bla. Bla, 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 todo. El tipo tuvo en cuenta todo, lo que sea, ¿no? Entonces todos lo escuchaban y decían, ¿por qué has perdido con semejante discurso? Y entonces Esquines respondió, no se admirarían si hubieran oído las respuestas de Demóstenes. Mm. Qué extraordinario leer un discurso y decir, bueno, ¿cómo perdiste con él? No sabés lo que era el otro. Ya no hay esa nobleza, ¿no? Hoy en día el Esquines de estos tiempos hubiera dicho, había acomodo. Ah. Demóstenes estaba acomodado con el comisario. Bueno, había uno también que trabajaba y tenía una tienda de consuelo, un orador, un famoso orador, trabajaba consolando. Cuando alguien tenía una pena, venía, se le explicaba y este lo consolaba. Hablaba, a ver, explíqueme qué le pasó. Bueno, mire, me dejó una mujer. Bla, bla, bla.
No, bueno, no.
Lo mismo que Esquines. Más o menos lo mismo que. Y el tipo se consolaba. Podríamos decir un psicoanalista.
No, pero no se consuela uno en el psicoanálisis.
¿Ah, no? ¿Qué hace?
y más bien se hace...
Yo pensé que te
consolaba. Toma conciencia de sus problemas y sufre un poco más, pero de forma consciente.
Claro. Este era Antifón, el de los... iba a decir consolador, pero me pareció demasiado.
Imagina el sindicato, ¿no? Ese sindicato.
Tenía en Corinto, allí donde está el Istmo de Corinto, ¿no? Una tienda de consuelo. Mirá qué lindo. Y le levantaba el espíritu a los que estaban tristes con discursos. Y llegaba la gente, él la escuchaba. Y luego, este era el asunto, minimizaba las desgracias ajenas con unos discursos consolatorios. Para mí es lo más importante que el discurso humano ha pretendido jamás. Minimizar las tristezas con discursos consolatorios. Se va, me dejó una mera.
Sí. No, por lo menos dígame bla bla bla.
En realidad, la mayoría de los desgraciados iban a verlo porque no tenían plata, así que no podían pagarle. Lo malo de esa tienda es que no tenía, no era rentable. No tenía ninguna rentabilidad. Parece los negocios que inventa usted, querido Anton, ¿eh? Por ejemplo, alquilar lagartos o cosas por el estilo. Bueno, hay... A mí me gustó ese que hacía muchos gestos. ¿Cuál le gusta a usted? ¿El que hace muchos gestos? ¿Cleón o el otro, Tucídides?
El otro es demasiado sobreactuado también, Cleón. No, porque hacía...
Cleón era un poco sobreactuado. Sí,
sí, es de desconfiar.
Esos actores sobreactuados, sí, sí, sí.
Que... Parecía más tarno que griego, ¿no? Con tanto movimiento.
Claro,
de mano.
Claro. Pero el griego también es un poquito. ¿Sí? Sí, sí. Yo como actor también sobreactúo. A mí me sacaron de una película porque... hacía el papel de muerto yo.
Ajá.
Y sobreactuaba.
Pero ¿cómo puede ser? Tiene eso, que estar retirado.
Sobreactuaba, sí. La hicimos primero en el teatro, ¿no? Entonces yo me caía, me daba unas vueltas, qué sé yo, chau. Gritaba, estoy listo.
No diga.
Después me quedaba tirado ahí y por ahí abría los ojos y miraba a uno que estaba en la segunda fila y decía... Y hacía gesto como que estaba liberada.
Pero no siga explicando.
Murmuraba, estoy muerto. Chau.
No diga nada.
Espiché, soné. Seguía ya hasta el tercer acto, seguía diciendo. Bueno, que estoy muerto.
Y no se le enojaba.
Entraba un actor nuevo y yo le avisaba al actor. Desde el suelo estaba tirado, levantaba, muerto. Y bueno, al director no le gustó nada.
No, ¿qué le parece, señor?
No le gustó nada. Pero está bien, a mí me parece que el actor tiene que comunicar todo lo que pasa. Y yo, a mí me gusta aclarar.
Bueno.
Por ejemplo, mi papel es el de un tipo que está enamorado de una, pero por ahí al principio no lo dicen. Entonces no. Yo entro y hablo, saludo, y le digo a la gente así, en una parte, como hacía Víctor, guarda que estoy enamorado yo de esta. Para mí lo mejor es que aparezca el director.
¿Para explicar?
Como hace Campanella en las películas. Que cuando hay una parte medio que no se entiende bien, ponele que está toda la imagen borrosa y el tipo empieza a pensar en su niñez y usted oye. Entonces aparece Campanella y dice, está recordando.
No, pero ya se entiende. Hay convenciones de cine que ya el espectador comprende, señor.
Pues por ahí el tipo se... Era un sueño, era, parece, compañero. Y hace así.
No, pero a veces en las películas abusan de la voz en off, que le explica todo.
Sí, claro. Sí, claro, no hace falta actuar.
Gracias.
Estaba desesperado, dice el tipo. Y ya no le hace falta poner cara desesperada.
No.
Igual la voz en off está muy bien, ¿eh? Es un buen recurso, un recurso noble, pero sirve para el bajo presupuesto en televisión.
También.
Si usted... no quiere gastar mucho dinero, aparece la voz en off y dice, el incendio lo arrasó todo. No quedó ni una sola cosa en pie.
Sobre todo presupuesto para la película.
El Titanic se hundió.
No, es un noticiero eso, no es ni siquiera...
En 3 horas no quedaba nada sobre la superficie del océano helado.
¿Y qué se ve?
Fue una verdadera catástrofe. No, se ve al tipo con mucho humito y en una mesa. Y habla así. Y hay tipos que son muy buenos actores de eso.
Sí, pero ¿cuánto tiempo?
Nerón incendió Roma y no le importó nada. Con eso ahorrás mucha guita.
No, sí, mucha guita, pero la película no se sostiene, señor.
400 millones de gasto de golpe, sí. Con esto que acabo de decir.
Y bueno, sí, pero... Eso no es así.
Nunca olvidaré aquella aeronave. Era inmensa.
Pero justo hace todo cine catástrofe. ¿Por qué no hace un cine más intimista?
114 pisos tenía el edificio.
¿No se va a ahorrar las escenas eróticas? ¿No las va a narrar?
No, esa que... ¿Qué costo tiene? No.
Bueno, depende uno de ellos.
Atrás del humilde.
...114 pisos tenía aquel edificio. Bueno, muy bien. Me gusta esto, ¿eh? Me gusta. ¿A usted le gustan los actores extrovertidos? Porque hay algunos muy buenos, especialmente los italianos. Gasman es extraordinario.
Ah, es extrovertido, pero bueno, no sobreactuado.
Bueno, pero ¿por qué él era un actor de teatro? Y el teatro, para que te vean desde lejos, tenés que ser intenso.
Sí,
no hay primer plano en el teatro. El primer plano lo tenés que hacer vos.
La máscara.
Entonces, bueno. No. Pero bueno. ¿Y usted qué clase, digamos... Rolón era un psicoanalista más declamatorio. ¿A usted qué clase de psicoanalista le gusta? ¿El declamatorio?
El callado.
El callado, el austero. No, a mí el callado, yo quiero que me diga algo enseguida.
Pero vaya a una...
¿Qué le parece, doctor? ¿Estoy loco?
Sí, yo primero quiero que me dé la razón, empezando por ahí. Ya que pago tanto.
Claro, deme la razón, doctor.
Sí, su mujer está loca.
Sí, bien, macho.
Eso.
Hizo bien. ¿A usted sabe qué? A mí me gusta este psicoanalista. ¿A usted sabe qué? Lo están pasando, no lo valoran a usted. En su casa, ninguno... ¿Eh?
Pero eso no es, señor, eso es...
Ese es el psicoanalista.
Eso es un amigo de...
Yo les cuento todas las cosas que me hacen en mi casa. Cuando hablo, se duermen. Me hacen rimas con la última palabra de cada inciso. El baño está siempre ocupado. No sabe lo que sufro yo, doctor. Y el tipo...
O peor, ¿y usted
mi novia me dejó con un tipo que yo mismo le presenté. En cambio, el tipo, si vos le decís eso, mi novia me dejó por un tipo que yo mismo le... ¡Pero qué!
No.
Parece, mire, y el tipo te pone la mano en el hombro y te dice, no se puede vivir. Estamos en un mundo de que...
¿De qué? No, señor.
Me parece mentira. A mí ese psicoanalista me gusta.
Está bien, Gasman.
¿Cómo has hecho eso cuesta?
No, no.
Y te acompaña hasta, y mientras te acompaña hasta la puerta, te va diciendo...
Por camiseta.
Y le digo más. Y le digo más. Mi analista favorito en el medio del análisis me ofrece quesito. Me dice, comete algo.
¡Oh, qué extraordinario! A mí los psicoanalistas me tienen a pico seco, señor. No me dan nada.
Y no le dan nada.
Peor, algunos morfan ellos. Eso es lo peor. Se vienen con un sándwich de la cocina y dicen, Hoy estamos muy poco radiales, ¿eh? Y muy teatrales.
El primer programa de radio, enseñas.
Sí. Bueno, finalmente, no sé. Hemos ido al a la discoteca.
Sí.
A la discoteca.
Explíquelo el tema musical, no lo ponga.
Una vez que yo le conté todas estas cosas, y viendo el discotecario que la voz tenía tanta importancia en estas cuestiones de la oratoria, pero también del litigio, que era importante la voz del abogado. Ahora que no hay juicio oral o que los juicios son escritos, ¿qué importa si el abogado tiene una vocecita que no le importa a nadie? Porque está escrito. En cambio, en aquel tiempo, me dice el discotecario, era importante la voz. Por eso tengo este disco, este tema musical que se llama Tu pálida voz.
Ah, ¿se lo dijo así?
Sí, me lo dijo así. Y escucharemos entonces Tu pálida voz, que es un vals hecho en homenaje a la voz de los antiguos oradores, ¿no? La letra no dice eso, pero es para quedar bien con el comisario. Escuchamos entonces a Charlo en su obra Tu pálida voz. Adelante.
Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atacaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrá. Te vi partir, dijiste adiós, temblé de angustia y oculté el dolor. Después, pensando que no volvería, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Mi corazón sangró de amor y en el recuerdo resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el miedo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi amar? Nunca, nunca hay venenda.
Era Charlo, la venganza será terrible, tu pálida voz.